gloria, alabanza, honra, honor, poder a Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Hermanos y hermanos, qué gusto estar con ustedes en este su programa, Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Hoy, como de costumbre, tenemos un programa lleno de preguntas y respuestas que ustedes pues, nos dan el privilegio de hacer unas preguntas para que podamos compartir con ustedes la fe en ese en quien todo lo podemos y para quien todo es posible, que es Jesús el Señor. En este momento, antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en presencia de Dios, hermano o hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y la palabra amén significa hágase. Quiero ser materia disponible en tus manos, Señor. Quiero que tú me moldees, me formes, me transformes a imagen y semejanza tuya, Señor. Que cuando la gente me vea, cuando la gente me escuche, cuando la gente se acerque a mí, puedan ver, aunque sea un pequeño reflejo de tu presencia en mi vida, Señor. Que esa sea nuestra oración, hermano. Quiero parecerme a ti, Jesús. Quiero con toda la fuerza de mi corazón luchar para ser como tú, para seguir tus pasos, para poder amar como tú amas, para poder perdonar como tú perdonas, para poder brindar paz y alegría a aquellos que están sin esperanza, a aquellos que se sienten tristes, a aquellos que sienten que ya no hay razón para ellos a seguir viviendo. Toca el corazón de cada uno de tus hijos, Señor. Y ayúdanos a estar conscientes de que tú nos has dado vida para que nosotros demos vida a otras personas. Tú nos has dado este momento para que nosotros, recibiéndote a ti a través de este programa, podamos dar de lo que hemos recibido. Que podamos darte a ti, Señor. Que podamos compartirte a ti con otros. Y sí, a través de nuestras palabras, pero más aún, mi Dios, a través de nuestro testimonio de vida cristiana. Que la gente pueda decir, ahí va un cristiano, ahí va un católico cristiano, ahí va un hombre de Dios, ahí va una mujer de Dios, ahí va un joven de Dios, ahí va un niño de Dios. Recuerdo aquella vez que aquel niño entró en la sacristía, yo me estaba revistiendo para la celebración de una boda, y el niño me ve con los atuendos religiosos y me mira y dice, hello Jesus. Hola Jesús. Pensaba él que yo era Jesús. Y dije, qué responsabilidad tan grande, Señor. Qué responsabilidad tan grande. Quiere decir que si el niño pensaba que yo era Jesús, yo tengo que tratar de imitar a Jesús. Yo tengo que tratar de ser como Jesús. Yo tengo que tratar de vivir como Jesús. Yo tengo sí que tratar de amar como Jesús. Enséñame, Padre Santo. Dame la fuerza y el poder de tu Divino Espíritu para poder amar como Jesús, para poder imitar a Jesús, para poder más y más tratar de ser como Jesús. Que la gente cuando nos vea a ti y a mí, hermano, puedan decir, ahí va un cristiano, ahí va un católico, ahí va un hombre, una mujer de Dios. Bendice a tus hijos y a tus hijas, Señor, con la fuerza y el poder de tu Divino Espíritu, que es amor. Y ayúdanos, oh Dios, para que poniendo nuestra confianza en ti y nuestra vida toda en tus manos, que tú nos transformes como el barro es transformado en manos del alfarero y hagas de nosotros, Señor, un vaso nuevo. Un vaso imitación de ese que es nuestro Maestro, nuestro Señor y nuestro Dios, Jesucristo, nuestro Salvador. A Cristo que vive gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Bendito seas mi Dios. Amén. Damos gracias a Dios por tantos de ustedes que nos llaman, que nos escriben, pidiendo que nos unamos a ustedes en oración por sus necesidades. Y con todo gusto estamos aquí para servirles. Pues oramos por Cinia, que pide por la salud de Jefferson. Que el Señor bendiga a Jefferson y le dé la salud que necesita para poder sobrepasar este problema que lo tiene pues un poco debilitado. Damos gracias a Dios por Miguel de Baja California, que pide a Dios proteja y bendiga al Padre Pedro. Siempre gracias, Miguel, que Dios te bendiga a ti también y a tu familia. Y Rosa pide por las familias Lom, Loza, también Fuentes y Aguilar, que Dios les bendiga a todos con la plenitud de su amor, que así sea. Ronnie de Carolina del Norte da gracias por tenernos, por traernos a Jesús. Ah, yo estuve en Carolina del Norte hace algún tiempo atrás y qué bueno pues que tuvimos la oportunidad de compartir a Jesús, Jesús vivo, Jesús en todo el esplendor de su palabra, con las prédicas y con la hora santa, etc. Fue un gran gusto para mí estar con ustedes. También Marta de Los Ángeles, California, pide al Padre Pedro, conoce al Padre Pedro desde hace muchos años y le da las gracias por todo lo que hace. Pues gracias a ustedes por estar en sintonía con la palabra a través de este siervo. Muchísimas gracias, que Dios nos bendiga a ustedes en superabundancia y siga el Señor pues impulsándolos con el poder del Espíritu Santo para que cada día ustedes estén más cerca de la fuente de vida y salvación eterna que es Jesucristo. Doy gracias a Dios por José de Edinburg, Texas, que pide por la unidad de este país, Estados Unidos, y ay caramba, pues pidamos mucho, sí, porque realmente hay bastante, bastante desunión. Yo sé cómo hay gente que puede decir, yo soy cristiano y soy político. Debería ser la realidad, es decir, somos cristianos, ¿por qué? Porque queremos servir, porque queremos levantar a los que están caídos, porque queremos ayudar a otros para que tengan una mejor vida. Pero a veces esa no es la realidad, ¿verdad? Y sobre todo en los momentos de la política, a mí no me gusta hablar de esto así en público, pero cómo se lastiman, cómo se hieren, cómo se echan basura encima unos candidatos a otros y después pues dicen que son cristianos, que son católicos. Qué triste, ¿no es cierto? Que el Señor nos ayude para que de verdad podamos ser agentes de la presencia de Jesús que no divide, sino que une. Damos gracias a Dios por Marisa de Costa Rica, que pide a Dios que siga llenando al Padre Pedro de tanto amor para que siga guiando su rebaño. Muchísimas gracias, Marisa. Dios te bendiga. Que el Señor, pues así lo tome en cuenta, yo sé que sí. Y por ustedes también muchas bendiciones y que el amor de Dios rebalse del corazón de ustedes para todos aquellos que se acercan a ustedes. Y damos gracias a Dios por todos aquellos que piden oración a través de nuestros medios sociales. Les recordamos a ustedes, hermanos, que los únicos medios oficiales de este servidor, el Padre Pedro, son los siguientes. Estamos en Facebook y para que ustedes se comuniquen con nosotros en Facebook, vayan por favor a facebook.com/ppedronunes. Y si no se han inscrito en la página, por favor háganlo para poder contar con ustedes cuando le mandamos pues, mensajes que estoy seguro les pueden ayudar muchísimo en su crecimiento espiritual. Estamos también en X, que anteriormente era Twitter. Estamos también en Instagram y en YouTube. Para comunicarse con nosotros, por favor, vayan a Padre Pedro Núñez. Muy fácil, Padre Pedro Núñez. Y por favor, tengan cuidado de perfiles falsos que piden dinero en nuestro nombre. Eso nunca lo haríamos a través de estos medios que acabo de mencionar. El tema del día de hoy, misioneros del amor de Dios. ¡Wow! Casi nada. Misioneros del amor de Dios. El Señor Jesús envía a sus discípulos, nos dice la palabra de Dios al principio, de dos en dos, vayan. Vayan. ¿Y vayan para qué? Para llevar presencia de Dios. Para llevar la palabra de Dios. Para llevar las enseñanzas de Jesús. ¿Y cuál es la enseñanza primordial de Jesús, la más importante de todas? Está en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35. Y la palabra de Dios dice así, les doy un mandamiento nuevo. Pero ¿qué trabajo cuesta ponerlo en práctica? ¿Y cuál es ese mandamiento? El Señor Jesús nos va a decir, ámense los unos a los otros. Ámense los unos a los otros. ¿Y hasta qué grado, Señor? ¿Hasta dónde? Ámense los unos a los otros como yo los he amado a ustedes. El amor de Dios es infinito, hermano. Dios es amor. El amor de Dios no tiene límites, hermana. El amor de Dios no conoce fronteras ni barreras. El amor de Dios es eterno, es para siempre, es de siempre y será para siempre. ¿Y qué es el amor? El deseo de llevar lo mejor a la otra persona. El deseo de buscar el bien de la otra persona. El deseo que la otra persona encuentre el bien. ¿Y cuál es el mayor bien? Dios, Jesucristo. Y que a través de nuestra vida vivida para Jesús, ellos puedan encontrar el bien perfecto, el bien que nunca falla, el bien que está por encima de todo otro bien, el amor de Dios, el amor de Dios. Pero qué difícil en nuestra sociedad, aún de nosotros que nos llamamos católicos cristianos, de vivir a plenitud el amor de Dios. Y bien nos dice el Señor Jesús, ustedes pueden, ustedes sí pueden. Que ustedes no quieren hacerlo es otra cosa. Que ustedes piensen que no pueden amar a plenitud como yo los he amado a ustedes es otra cosa. Pero ustedes tienen la capacidad de amar. Y no de amar con barreras y condiciones, un amor fragmentado, un amor raquítico, un amor exigente. Yo hago esto por ti, pero tú haces esto por mí. Y si tú no haces eso por mí, yo no voy a hacer aquello por ti. Jesús no se dio completamente. Si nosotros no estamos dispuestos a darnos completamente a Él, nunca hubiéramos tenido la capacidad de amar como Él. Siempre nos hubiéramos quedado cortos en nuestra capacidad de amar. Porque somos egoístas, ¿cierto? Somos muy egoístas. Si tú me amas, yo te amo. Pero si tú no me amas, olvídate. Aquí se cierra el caso. No, Jesús no hace eso. Hasta la cruz. Y hasta muerte en una cruz lo dio todo. Se dejó flagelar, se dejó pisotear, se dejó coronar de espinas, se dejó escupir. De todo. Dios, que no necesita ni de ti, ni de mí, ni de nadie para ser feliz en sí mismo, lo dio todo por amor. Y Él funda su iglesia. ¿Para qué? Para que nos amemos los unos a los otros. Y dice el Señor Jesús, no hay amor más grande que este, que el que está dispuesto a dar la vida por el otro. No hay amor más grande que ese, que el que está dispuesto a dar la vida por el otro. Y Jesús no solamente nos enseña con palabras bonitas, pero con su vida vivida en el amor. Y nos pide a nosotros, los discípulos de Él, que aprendamos a hacer lo mismo. Que dejemos a un lado nuestras soberbias, nuestros rencores. Que dejemos a un lado nuestro deseo de venganza, nuestros rechazos, nuestras críticas. Y que siguiéndolo a Él, pero de verdad siguiendo a Él, comenzamos a poner en práctica, o comencemos a poner en práctica, el más importante de los mandamientos, que es el amor. Por eso un gran santo de la iglesia decía, ama y haz lo que tú quieras. Haz lo que te venga en ganas, haz lo que tú quieras. Porque el que ama de verdad con el corazón de Dios, no con el amor prostituido del mundo, sino que con el amor puro de Dios, ese que ama con el amor puro de Dios no puede hacer nada malo. A mí me gusta mucho la vida de Madre Teresa de Calcuta. Y ustedes bien saben, yo creo, que un día una persona de mucho abolengo, y qué bueno que hayan personas de mucho abolengo, bendito sea Dios, hay de todo en la viña del Señor, y que sea una buena cristiana o un buen cristiano. El caso es que va a ver a Madre Teresa de Calcuta y ver cómo ella trabajaba, cómo ella ayudaba. Y dice la historia que cuando llega el leprosario donde está la madre, un mal olor terrible, porque la lepra pudre la piel, pudre la carne, y la persona se va muriendo lentamente, pues va perdiendo los ojos, va perdiendo las extremidades y finalmente muere. Y ahí está Madre Teresa de Calcuta limpiando la suciedad, la pudredumbre de estas personas. Y esta señora como que se conmueve, pero no solamente se conmueve en su corazón, pero también en su propio ser, porque comienza a sentir asco. Y le dice a Madre Teresa: Madre, yo no podría hacer esto ni por $1,000,000. Y la Madre Teresa la mira y le dice: yo tampoco lo podría hacer por $1,000,000. Yo lo hago por amor, y el amor no tiene precio. Por eso ella podía decir: ama y sigue amando hasta que te duela. Y después sigue amando, hasta que no te duela más. Tenemos dos opciones a seguir, ¿cierto? Dos caminos. El camino del mundo, que es el camino del egoísmo, el camino de la crítica malsana, el camino del ser ofensivo, ser persona que discrimina, que lastima, que ofende, persona que quiere acaparar, que quiere todo para sí, o el camino de Dios, que es el camino que se da completamente, sin juicios, se da completamente. Porque al fin y al cabo lo que hagamos por el más pequeño, dice el Señor, lo hacemos por el mismo. Que nosotros aprendamos a caminar en el camino del amor, que al fin y al cabo es el camino de Jesús, porque al fin y al cabo tú y yo hemos sido escogidos por el mismo Dios a través de nuestro bautismo para ser, sí, al fin y al cabo, misioneros del amor. Que Dios te bendiga. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, hermanas y hermanos, 205-271-2924. Repito, 205-271-2924. Vamos a una pequeña pausa, regresamos en cuestión de momentos. Por favor, hermanas y hermanos, no se vayan, quédense con nosotros. Glorificado, exaltado sea el nombre de Jesús, hermanos y hermanos. Qué gusto estar con ustedes en este segmento de su programa. Conozco primero su fe católica, soy el padre Pedro Núñez. En estos momentos tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
Buenas, padre Pedro. Solo para pedirle un consejo de cómo actuar con una situación matrimonial. Mi esposa y yo estamos casados sacramentalmente desde el año 2000 y casados civilmente desde 1996. Como puede ver, ya son casi 30 años, más el noviazgo. Hace casi 2 años yo descubrí que ella salía con alguien y al decirle, ella se fue de la casa. Después de esto, ella iba a la casa a ver a mi hijo, que va a cumplir 14 años. Es el menor y el único menor de edad, los otros 3 ya son mayores de edad. Empezamos a platicar. Ella decía que por lo que pasó, ya no podríamos estar como esposos. Yo ingresé a un ministerio, Jesús Salvando Matrimonios y Familias. Esto me ayudó grandemente a perdonar. Actualmente ella regresó a casa, ya se queda aquí con nosotros, pero dice que solo Dios dirá si algún día viviremos como esposos. Ella se crió sin asistir a la iglesia, ya que su papá falleció cuando era niña y su mamá, en paz descanse, se casó con el que fungió como su padre. Lo que me confronta a mí es que dicen que ella puede salir y llegar cuando quiera a la casa, que yo no le tengo que decir qué hacer. Lo que me desequilibra cuando ella llega tarde, tomada y no sé dónde está. Yo quiero que nuestro matrimonio vuelva a restablecerse con la ayuda de Dios. Por eso le escribo y pido su consejo. Gracias y que Dios lo bendiga. Juan Gabriel.
Juan Gabriel, muchísimas gracias por tu confianza en este servidor. ¿Y tú qué hiciste, Juan Gabriel? Porque como dicen en inglés, hace falta 2 para bailar el tango, ¿no es cierto? Lo que ella está haciendo, lo que ella ha hecho, está muy mal hecho. Y no solamente porque lastima la relación entre ustedes 2, pero también da un terrible mal ejemplo a sus hijos, particularmente al más joven. Por eso es que hay muchas parejas que no se casan, y esto no es excusa, no se casan por la iglesia. Porque supuestamente el casarse por la iglesia es invitar a Jesucristo a ser parte de esa relación matrimonial. Como dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, en el capítulo 2, versículo 28, los 2 llegarán a ser un solo ser. ¿Pero cómo llegarán a ser un solo ser? Pues poniendo a Jesús, poniendo a Dios como prioridad en sus vidas. Cuando hay peleas entre las dos personas, ahí no está Dios. Cuando hay infidelidad entre parejas, ahí no está Dios. Cuando hay falta de respeto en un matrimonio, ahí no está Dios. ¿Cuántas veces ustedes dos nos habrán faltado el respeto? ¿Cuántas veces ustedes dos nos habrán herido? ¿Cuántas veces ustedes dos no habrán hecho lo que han hecho en contra de la voluntad de Dios? Toda acción tiene una consecuencia. Y todo pecado en alguna forma lastima, hiere y hasta da muerte, como dice San Pablo. ¿Qué hacer? Porque el problema es de ambos, no es el problema de ella. Es el problema tuyo también, Juan Gabriel. Y tú no puedes esperar que las cosas cambien así súbitamente, de un momento a otro, y que todo va a estar bien. No. ¿Cuántos años ustedes se han estado hiriendo? ¿Cuántos años ustedes han estado lastimándose? Pero hay una cosa que sí, digo yo, y que es muy cierta porque viene del mismo Jesús a través de San Pablo. Que ustedes todo lo pueden en Cristo Jesús que les fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Todo lo pueden en Cristo que los fortalece. Pero los dos tienen que poner de su parte. Yo te aconsejo, primero que todo, que la aceptes donde ella está. Ella está en una situación de rebeldía total y absoluta en estos momentos. Ella regresa a la casa de ustedes más que por amor, por conveniencia, estoy seguro. Porque tiene un techo bajo el cual puede vivir. Pero no se da cuenta del daño que ella se está haciendo a sí misma, el daño que te está haciendo a ti y el daño que le está haciendo a sus hijos, particularmente al más joven. Yo buscaría ayuda espiritual. Yo trataría, primero que todo, de que ella estuviera de acuerdo con que ustedes comenzaran a sanar sus heridas emocionalmente y espiritualmente. Emocionalmente, si es posible, yendo donde un terapista católico que sea un consejero matrimonial y que ustedes comiencen un proceso de sanación, de diálogo, de ver qué fueron las cosas que les hicieron fallar en su matrimonio y cómo pueden enmendar esas cosas. Yo estoy seguro que todavía hay amor en el corazón de tu esposa hacia ti, porque te dice cuando Dios quiera. Es que Dios quiere ya. Dios quiere ya. El problema es que quieren ustedes ya cambiar de verdad la actitud de los dos, la relación entre ustedes dos, el deseo de verdaderamente perdonarse y comenzar una vida nueva, el deseo de dejar atrás los regaños, las palabras hirientes, las peleas y comenzar a amarse de verdad como el Señor pide. El dárselo uno al otro sin treguas y sin medidas, invitando a Jesús como centro y Señor de su existencia una vez más en la relación de ustedes. Depende de ustedes. Lo otro que yo te aconsejaría a ti es que hables con un sacerdote de confianza tuya, tu párroco o quien tú creas conveniente, y que él se reúna con ustedes para ver cómo ustedes pueden comenzar, junto con el consejero matrimonial, a buscar medios, a buscar formas que ustedes necesitan tener para poder rehacer sus vidas y comenzar una vida nueva. Todo es posible para Dios, sí, pero Dios necesita de ustedes para el poder hacer que el matrimonio de ustedes sea un matrimonio feliz, un matrimonio asentado sobre la roca que es Jesucristo, un matrimonio donde ustedes sean el mejor ejemplo a sus hijos y donde ustedes de verdad sean una familia unida, una familia cristiana, una familia que se ame en todo el sentido de la palabra y cada día más hasta el fin de sus vidas. La vida es corta, Juan Gabriel, la vida es corta. Y si tú no tratas de enmendar la situación, tú como cabeza de tu hogar en estos momentos, va a ser muy triste el futuro y el fin de la vida de ustedes. Ánimo, hermano, ánimo. Tu esposa, yo estoy seguro que en lo profundo de su ser te ama. No dejes de buscar la solución que Dios te ofrece a través de estos humildes consejos y que ustedes puedan comenzar una vida nueva. Cuenta con nuestras oraciones. Tenemos un correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor.
Buenas, padre. Espero se encuentre bien. Me comunico con usted porque necesito de palabras sabias. Mi esposo está luchando contra el alcoholismo. Hemos pasado por muchas dificultades a causa de ese vicio. Ahora yo quisiera saber cómo puedo ayudarlo, porque yo como su esposa y madre de sus hijos no quisiera verlo tirado en la calle por ese vicio. Se me acaba la paciencia y a veces me quiero dar por vencida. Hice un juramento al casarme y yo he sido firme por 21 años en cumplirlo. Necesito algún consejo a seguir en este difícil momento. Espero y tenga tiempo para leer mi carta. Dios lo bendiga. Blanca.
Blanca, te felicito. Te felicito porque eres una campeona. No te has dado por vencido. En estos tiempos de nuestra sociedad moderna, como dice el Papa Francisco, que vivimos en una sociedad de descarte. Ya me cae mal, ya no me gusta, ya no me satisface, lo voto y busco a otra persona. Primero que todo, quiero decirte que tú tienes suficiente causa para anular tu matrimonio. Porque bien lo dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 2, versículo 24. Que el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su mujer y los dos siguen a ser un solo ser. Un solo ser. Y tu esposo no ha cumplido con su parte del compromiso. Lo has cumplido tú. Así que, por lo que tú me dices, y no puedo pues hablar más de esto porque eres tú la que me estás dando la información. Tú puedes anular tu matrimonio, es decir, que la iglesia reconozca que tu matrimonio nunca fue un sacramento. Que tu matrimonio nunca fue una relación como Dios quiere, en que los dos se unen y llegan a ser un solo ser en Cristo Jesús. No ha sido eso, desafortunadamente, por el vicio de tu esposo. Pero yo te aconsejo que por el bienestar de tus hijos y por el bienestar tuyo, en vez de darte por vencida, en vez de tirar la toalla, en vez de decir ya no puedo más, que busques ayuda. Yo, de nuevo, como le dije al hermano anteriormente, yo buscaría la ayuda de la iglesia, yo buscaría a un sacerdote que me guíe. Y hay numerosos medios para liberarse uno de la esclavitud del vicio del alcoholismo. Hay modos de terapia en que la persona puede estar recluida por varios días, o hasta por un mes, en fin, ¿verdad?, según la persona reaccione, para poder deshacerse de ese vicio tan terrible que es el alcohol y que tanta gente hoy día está incurriendo en él. Y no solamente adultos, pero jóvenes también. Y desafortunadamente, tal parece como que muchos padres no prestan mucha atención a esa realidad. La otra cosa que yo te pediría, quisiera, es que hables con el sacerdote para que Él ore por ustedes, una oración profunda de sanación, de liberación interior. El Señor viene a liberarnos, Él lo dice en su palabra, Juan capítulo 10, versículo 10. ¿Qué es lo que dice el Señor? He venido para que tengas vida. He venido para que tengas vida y vida en abundancia. Entonces, lo que promete el Señor, Él lo cumple. Si nosotros estamos dispuestos a poner de nuestra parte. Y la otra cosa que yo te invito a hacer es que busques en tu comunidad a los alcohólicos anónimos y que vayas a hablar con el organizador o el coordinador de ese grupo y le expliques la situación y yo estoy seguro que ellos con todo gusto te van a ayudar en el proceso. Y te aseguro que van a invitar a tu esposo y van a animar a tu esposo y van a estar detrás de tu esposo hasta que él comience a ir a estos grupos que ha liberado a cientos de miles de personas en todo el mundo de esas cadenas horrorosas que se llama el alcoholismo. Y sí se puede, de nuevo, lo que dije anteriormente, la carta de San Pablo a los Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedes, todo lo puedes, todo lo puedes en Cristo Jesús que te fortalece. Así que, lejos de tirar la toalla, yo diría, ánimo, busca ayuda y el que busca, encuentra. Bien nos dice el Señor. Que Dios te bendiga. Tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
Padre, ¿por qué los sacerdotes no rezan el rosario con los fieles en los templos? Miguel.
Miguel, que Dios te bendice, porque realmente no puedo hacer todas las cosas, ¿no? Mientras la feligresía está rezando el rosario ante la Santa Misa, que es maravilloso, algo poderoso, sí, porque Nuestra Señora, la Siempre Virgen María, lo ha prometido. Y así es, cuando uno reza el rosario, uno se va enfocando poco a poco en Jesús, en la vida de Jesús, y deja uno enfocarse en sus problemas, sus dificultades, etc. Así que, y es María la que nos lleva a Jesús, bendito sea Dios, porque es María la estrella de la mañana, es decir, la que alumbra, dándonos a entender que ahí viene el sol, ahí viene la luz del mundo, que es Jesucristo, bendito sea Dios. El caso es que el sacerdote tiene que prepararse para la Santa Misa, y hay muchos sacerdotes que antes de la misa confiesan. Entonces, no puede el sacerdote confesar y al mismo tiempo pues, estar rezando el rosario con la comunidad. No puede prepararse para la Santa Misa, con lo que se refiere pues, a todo lo que tiene que ver la preparación del banquete eucarístico y al mismo tiempo estar con los feligreses. Esa es la misión de los feligreses en ese momento. Esa es la actitud que deben tomar los feligreses antes de la Santa Misa, rezar el Santo Rosario. Y las personas que vienen entrando, en vez de hablar tantos unos con los otros, que dejen la parte de hablar hasta el final de la iglesia cuando estén fuera del templo. El templo es lugar de oración y no para que la gente esté hablando unos con otros. Así que qué bueno que ustedes puedan rezar el Santo Rosario. Háganlo siempre e inviten a las personas en algún momento de la Santa Misa para que ellos se unan a ustedes y pasen tiempo juntos, unos 15 o 20 minutos antes de la Santa Misa, para rezar juntos el Santo Rosario. Tenemos en este momento una pregunta, un correo electrónico. Adelante, por favor.
Buenas, Padre Pedro. Bendiciones desde Uruguay. Soy Zenaida y le escribo porque tengo una preocupación, porque no me he casado con mi pareja. Ya tenemos 36 años juntos y tuvimos dos hijos. No hemos comulgado desde entonces. Mi pregunta es, si me toca partir de este mundo, ¿cómo quedaría ante Dios? Mi pareja no se quiere casar a estas alturas. Espero su respuesta, Padre. Bendiciones.
Zenaida, Dios te bendiga. Sería bueno que, no te aconsejo que hagas esto, pero decirle a tu pareja, mijito, o Jesucristo o tú, y yo quiero ir al cielo. Yo no quiero quedarme fuera de la presencia de Jesús eternamente. Así que o te casas conmigo o me mudo de habitación. Tan sencillo como eso. Es decir, ¿por qué tu esposo te va a privar de tu salvación? Sabemos que la fornicación es un pecado serio, un pecado mortal. Entonces las personas que no están casadas por la iglesia están fornicando. Perdonen ustedes, pero estoy hablando con la verdad en la mano. ¿Y qué significa fornicar? Es decir, tener relaciones sexuales ilícitas. ¿Y por qué ilícitas? Porque no estamos casados debidamente ante la presencia de Dios. ¿Cómo una persona va a esperar que puede estar en una relación matrimonial por lo civil cuando realmente es Jesús, es Dios el que establece el sacramento del matrimonio? Es invento de Dios, no es invento del hombre. El hombre no tiene poder para unir a nadie. Es Dios el que tiene el poder. Entonces, si es Dios el que tiene el poder para unir a dos personas y para que ese vínculo pueda estar unido en el que está presente cuando hace la bendición el sacerdote. Entonces, es decir, ahí no hay realmente presencia de Dios como debería ser y por lo tanto las personas no están haciendo la voluntad de Dios. Y si uno muere, pues, yo no sé, Dios es misericordioso, pero Dios es justo infinitamente también. Entonces, por favor, no juguemos con nuestra salvación. Y luchemos por hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. El Papa, y dicen algunos, no, pero el Papa Francisco dijo que hay muchos que no están casados por la iglesia y que son mejores matrimonios. Definitivamente. Pero eso no quiere decir que están de acuerdo a la voluntad de Dios, que están haciendo lo que Dios pide. Hay muchos matrimonios que no están casados por la iglesia y que viven sus vidas bien, mucho mejor que católicos que están casados por la iglesia, pero que no viven su relación matrimonial, porque están como perros y gatos peleando todo el día. Pero eso no implica que no deben de hacer lo que Dios pide. Lo que Dios pide es que el hombre deje a su padre y a su madre, se una a su mujer, y los dos llegan a ser un solo ser, y que Dios los bendiga. Eso es lo que pide la palabra de Dios. Y por eso Jesús estaba presente en la boda de Caná, para bendecir ese matrimonio, para que tuvieran el mejor de los vinos. Y ese vino, al fin y al cabo, es el puro amor que viene del corazón de Dios. Así que, ¿qué te invito a hacer? Pues que hables con el sacerdote de tu parroquia y que le digas lo que está pasando. Tal vez tu esposo, por lo civil, no se quiere casar contigo porque para él sería una vergüenza hacerlo, pero el decirle que solamente lo que hace falta es el sacerdote, la pareja y dos testigos. Eso es todo. Y lo puede hacer en cualquier momento, en cualquier lugar de la iglesia. No tiene que ser nada, ¿verdad?, especial ni nada por decir, una cosa tan sencilla como esa. Y nadie va a estar, pues, curioseando si pues, está viejo, está joven, o está, en fin, nada de eso. Porque sería una cosa muy privada. Y si él no quiere hacer eso, pues entonces que el sacerdote le hable y que le diga que si él no se casa debidamente por la iglesia, que él está jugando con su propia salvación. Y tú, sepárate de él y le dices, te amo, pero yo prefiero hacer la voluntad de Jesús que no vivir en la situación que estamos viviendo, que al fin y al cabo no es lo correcto delante de Dios. Que Dios te bendiga. Tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
Buenas, Padre Pedro. Soy de Quito, Ecuador, la tierra del panecillo y la Virgen del Quinche y las iglesias antiguas. Me llamo Leonardo y, bueno, pues no tengo fe ni como un granito de mostaza. ¿Cómo puedo tener fe? Siempre le rezo a la Virgen María, a San Miguel Arcángel, a Jesús, y no creo. La Biblia dice que a Yahvé Dios no le agradan los que no tienen fe.
Bueno, pues yo creo que eso es todo lo que tú querías decir, Leonardo. Primero que todo, yo quiero decirte que tienes mucha fe, hermano. Más fe de lo que tú te imaginas. ¿Por qué? Porque el que busca, encuentra, nos dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 7. Vamos a ver aquí un momentito qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Capítulo 7 del Evangelio según San Mateo, versículo 7. Pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen a la puerta y se les abrirá, porque el que pide recibe, el que busca encuentra, y el que toca la puerta se le abre. Piden, pidan, 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 busquen, 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 tocan la puerta, tocan la puerta. ¿Qué está diciendo Jesús? El que comienza a buscar ya tiene fe. Es decir, no tiene una fe del tamaño de la Virgen María, no tiene fe del tamaño de los grandes santos en la iglesia, tal vez, pero tiene fe. Es decir, cuando una persona recibe en sus manos el mapa de un tesoro que fue dado por un pirata y otro y qué sé yo, y lo recibe, esa persona comienza a buscar, a ver si es verdad o mentira. Y en esa búsqueda, la fe se acrecienta. Y es lo que tú estás haciendo. Bendito sea Dios que sientes que no tienes fe. Entonces sigue buscando, sigue buscando. No te rindas, no te des por vencido. Sigue buscando porque el que busca, encuentra. El que toca la puerta se le abre. Y el que pide, recibe. ¿Qué es lo que pasa? Entonces vas a llegar finalmente, finalmente, al lugar donde está el tesoro. Pero el tesoro está debajo de ti. Mucha tierra de por medio. Tienes dos opciones. A seguir buscando con pico y pala, pico y pala, pico y pala, o a decir, bueno, pues ya no tengo el tesoro. No tengo ni siquiera un granito de mostaza de fe. O empezar a indagar, empezar a buscar lo que tú estás haciendo, escuchando esos programas y otros más. Yo te felicito de todo corazón, porque el que busca, encuentra. Empieza a dar pico y pala. ¿Y qué significa eso para ti? Empieza a acercarte a los sacramentos. Ve a confesarte con más frecuencia, ve a recibir la Santa Eucaristía, no una vez por semana, no de vez en cuando, pero si puedes, casi todos los días o todos los días. ¿Por qué? Porque estás recibiendo el manjar del cielo, el alimento que da vida, que transforma, que sana, que restaura y que nos salva, que es Jesucristo. Entonces, toma la decisión más importante de tu vida. La fe es un don de Dios, pero la fe es una decisión. Decide. Pase lo que pase, contra viento y marea, yo voy a acercarme al Señor. Y el que busca, encuentra, y vas a ver que vas a encontrar finalmente ese tesoro maravilloso, ese tesoro grande, ese tesoro poderoso, que al fin y al cabo es la misma presencia de Jesús en tu vida. Vamos a tomar una pequeña pausa, número telefónico para que se comuniquen con nosotros y nos pregunten, nos hagan preguntas, nos hagan sus comentarios. El número telefónico 205-271-2924. 205-271-2924. Regresamos en cuestión de momentos, así que por favor, hermanos y hermanas, no se vayan, quédense con nosotros. Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores, Jesucristo. Viva Cristo Rey. Hermanos y hermanas, bienvenidos a este segmento de su programa. Conozca primero su fe católica, soy el Padre Pedro Núñez. En estos momentos tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
¿Cómo amar a una madre que no te ama? ¿Cómo honrar a quien te daña desde la infancia y que disfruta crear conflictos en la familia y polarizar a todos los miembros, además desleal, mentirosa, ladrona? Sinceramente, cuando muera sentiremos más que dolor, mucha paz. Nadie sabe lo que se escribirá en su recordatorio porque a todos los hermanos que somos cinco nos genera sentimientos de rechazo. A personas así, Dios no debería permitirles tener hijos. Griselda.
Ay, Griselda. Ay, Griselda, en el nombre del Señor Jesús, te pido una cosa nada más. Recapacita, mija. Tal vez Dios ha permitido que tu mamá sea tu mamá para santificarte a ti. Y puedes decir, ay, padre, usted está loco, ¿qué está diciendo usted? Lo que pasa es que usted no está en mis zapatos y por eso dice eso. Acuérdate lo que dijo el Señor Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35. Estoy en mandamiento nuevo. No seas como el mundo. Ojo por ojo y diente por diente, no seas como el mundo. Me das y te doy más todavía. Me dices y te digo más todavía. No, tú eres cristiana. Tú sigues a Cristo. Y el Señor Jesús bien dice en el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 40, el discípulo no puede ser diferente al maestro, ¿no? ¿Te imaginas tú que Jesús dijera a todos aquellos que le hemos ofendido, apártense de mí, váyanse, ya no los quiero ver más? ¿Morir por ustedes en la cruz? ¡No, mijito! Váyanse todos al infierno. Jesús pudo haber dicho eso. ¿Pero hace eso Jesús? ¿Dice eso Jesús? Por supuesto que no. Más bien, ¿qué es lo que dice el Señor? He venido para que tengas vida. Y dice, ven a mí tú que estás cansado. Yo quiero hacer que tú descanses. Ven a mí tú que estás fatigado. Ven a mí tú que sientes que ya tu vida no tiene propósito de ser. Ven a mí. Yo quiero llenar el vacío de tu corazón. Yo quiero levantarte de tus caídas. Yo quiero sanar tus heridas. Yo quiero darte la posibilidad de un nuevo comienzo en tu vida. Porque te amo. Eso es amor verdadero, hermana. Eso es amor puro, hermana. Eso es amor que viene del cielo y viene a tu corazón y al mío. Y su nombre es Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que podamos imitar más de cerca a Jesús, que nos enseña lo que realmente significa amar y amar de corazón. El amor se da, se entrega, no exige condiciones. Y yo sé que estás herida, yo sé que tienes el corazón roto, y qué triste, porque usualmente de las madres se hablan cosas muy bonitas. Dicen que después del amor de Dios no hay amor más grande que el amor de una madre, y sin embargo, tú dirías lo opuesto. El concepto de una madre es que una madre está dispuesta a cuidar a sus cachorros, a sus hijos. Y sobre todo cuando hay tiempos difíciles, ella está dispuesta a dar su vida por sus hijos. Y tal parece que tu mamá no ha hecho eso. Pero por eso no vas a dejar de amarla, no vas a dejar de cuidarla. Y cuando ya sea una viejita, cascarrabia como puede ser, iracunda como puede ser, egoísta como puede ser, que tú digas, mamá, yo te amo, y se lo digas de corazón, yo te amo, y porque te amo, quiero tu mejor bienestar posible, porque te amo, y quiero que seas feliz. Dentro de nuestras posibilidades y limitaciones, quiero que seas feliz, mamá. Eso solo se puede hacer con la fuerza y el poder de Dios en nosotros, ¿verdad que sí? Pero al fin y al cabo Dios nos promete ese poder, nos promete esa fuerza, nos promete la habilidad de poder decir a aquellos que nos han hecho daño, yo te amo. Somos misioneros del amor. Somos testigos de ese que nos ha cambiado la vida, que nos ha levantado en nuestros momentos difíciles, en nuestros momentos de vacío, en nuestros momentos en que hemos sentido que el mundo nos ha pagado mal, que la vida nos ha pagado mal. Pero sin embargo, qué hermoso poder decir, Señor, en ti confío. Y a los que nos han hecho daño, poder decir, te amo y voy a hacer todo lo posible por amarte y enseñarte que te amo. Y que un día tú puedas decir ante el trono de gloria, en la presencia de Jesús en el cielo, amé a mi madre hasta el extremo, porque tú, Señor, me amaste primero. Que Dios te bendiga. Tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
Saludos, Padre Pedro. Aquí desde Costa Rica. Tengo una consulta. ¿Cómo se le puede orientar a una persona que está confundida en la fe, que va a misa y al culto evangélico? Otra consulta. ¿Es verdad que todos los viernes del año no se come carne? Muchas gracias, Andrés.
Pues hablando de comer carne, depende de la conferencia episcopal a la que tú perteneces. Aquí en Estados Unidos, por favor, lo que piden los obispos que sí nos abstengamos de comer carne los viernes de cuaresma y, por supuesto, pues el miércoles de ceniza. Y los demás viernes, pues podemos hacer un sacrificio que amerite la posibilidad de acercarnos más a Dios a través de ese sacrificio que hacemos, porque le damos muchas cosas al cuerpo y a veces necesitamos como que ser un poquito más cuidadoso con lo que damos al cuerpo, no solamente porque engordamos, no solamente porque pues perdemos la facultad de poder medir lo que es sano y bueno para nosotros, pero también porque el sacrificio nos ayuda a centrarnos más en Cristo y reconocer que todo lo que tenemos al fin y al cabo viene de las manos de Dios. En relación a esta persona, que me imagino es amiga tuya, pues si esa persona está firme en la fe católica, si esa persona sabe bien la doctrina de la Iglesia y la pone en práctica, yo no veo gran problema con que esa persona pueda ir a un culto evangélico. Pero yo me preguntaría, ¿para qué ir a un culto evangélico? Si en la celebración de la Santa Misa, si realmente tú crees que ahí Jesús se te da en su cuerpo y en su alma, en su divinidad, en su humanidad, su sangre, todo su ser. Es decir, yo saldría lleno de la presencia de Dios. Yo no necesitaría más nada. En el culto evangélico, pues hay música y hay, prédica que muchas veces puede ser como que emotiva, etc. Pero no se puede comparar con lo que recibimos en la Santa Comunión. Al mismo Jesús que se nos da, que se nos entrega, ¿para qué? Para que nosotros vayamos al mundo y hagamos lo mismo que Jesús hizo con nosotros, que podemos hacerlo con otras personas. El amar hasta las últimas consecuencias. El entregarnos a los demás hasta las últimas consecuencias. El poder decir, ya no soy yo quien vivo. Eres tú, Señor, quien vives en mí. El poder dar a Jesús a otras personas, porque hemos recibido de Jesús la vida en cada Santa Comunión, en cada Santa Eucaristía. Yo no tengo necesidad de ir a ningún culto evangélico, porque lo tengo todo en la Iglesia fundada por Jesús, que es la Iglesia, que es una santa católica y apostólica. Yo no sé qué conocimiento tiene esa persona de la cual tú estás preocupada o preocupado, en relación a su conocimiento de lo que es la Santa Eucaristía. Pero sería bueno que hables con un sacerdote y que le pidas si tiene tiempo para hablar con esta persona, y cualquier pregunta que tenga, cualquier circunstancia no aclarada que pueda tener esta persona sobre la fe, que se la pueda aclarar. Y si, bueno, pues si decide ir al culto evangélico, pero que sepa que la doctrina o la teología de las comunidades evangélicas muchas veces no concuerdan con la teología de la Iglesia Católica. Y el estar consciente de que Jesús funda una sola iglesia y que las iglesias evangélicas en su mayoría fueron fundadas hace muy poco tiempo por un hombre o por una mujer. Y la pregunta es, ¿con qué autoridad lo hicieron? El único que tiene autoridad para fundar, la única iglesia que se funda, es Jesucristo. Cuando le dice a Simón Barjona que le cambia el nombre, le pone el nombre de Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, una sola mi iglesia. Y promete, los poderes del mal nunca la podrán vencer. Y yo estaré con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Entonces, ¿por qué menospreciar la iglesia fundada por Jesús por una iglesia fundada por hombre o por una mujer? En mi capacidad de entendimiento no tiene sentido. Pero yo sí te pido que si esa persona desea ir después de la misa, que haya alguien que pueda aclarar cualquier duda o pregunta que tenga sobre la teología que escuchó en el culto evangélico. Que Dios te bendiga. Y así, hermanas y hermanos, vamos dando conclusión al programa de hoy. Les recuerdo que ya muy pronto vamos a irnos para Italia con el favor de Dios en el peregrinaje que va a tomar lugar del 14 de octubre hasta el 24 de octubre. Y ya estamos en las últimas semanas para matricularse. Por favor, visiten el sitio donde aparece el número de la persona con quien tenemos que comunicarnos para que ustedes puedan recibir información. Vamos a estar con el favor de Dios en una audiencia general papal. Vamos a estar en las preciosas basílicas de Roma. Vamos a estar definitivamente en San Giovanni Rotondo, en Loreto, en Asís. Vamos a estar en Sorrento, la costa amalfitánica. Vamos a estar en Castel Gandolfo y tantos otros lugares, tantas otras cosas más que vamos a poder ver y disfrutar a plenitud. Así que no pierdan la oportunidad. Para más información, por favor, comuníquense con Maciel Carrasco. Número celular es el 347-463-3995. 347-463-3995. También quiero recordarles que voy a estar en San Antonio, Texas, el día 17 de agosto, en un encuentro de parejas con el lema permanezca en mi amor, permanezca en mi amor. Sábado 17 de agosto, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde en el Columbus Club Banquet Hall. Y para más información, por favor, comuníquense al número telefónico 210-385-8348. Repito, 210-385-8348. Voy a estar también en Baton Rouge, la capital de Luisiana, este próximo viernes 23 de agosto en el evento de evangelización y sanación. No se lo pierdan, con el lema Dios de milagros, Dios de milagros. Esto va a ser en la Iglesia Inmaculada Concepción a partir de las 6 de la tarde. Habrá la Santa Misa, Hora Santa, oración de liberación, de sanación, mucho más. Para más información, por favor, comuníquense con Mari Joya, al número telefónico 225-235-4268. Repito, 225-235-4268. Y también voy a estar en Nueva Orleans, Luisiana, el domingo 8 de septiembre, celebrando la Santa Misa de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba, y esto va a ser en la iglesia de San Antonio de Padua, San Antonio de Padua. Así que con esto creo que llegamos al final de este programa. Que el Señor los bendiga en abundancia, que sigan creciendo en estatura y en santidad ante Dios y ante los seres humanos. Que la bendición de Dios Todopoderoso esté con ustedes hoy y siempre. Hasta la próxima, hermanos. Dios mediante.